Consorcio Europeo para el Certificado en Lenguas Modernas, Universidad Europea de Madrid, idioma español, comprensión auditiva, nivel C1.
Primera parte.
Va a escuchar una entrevista a Víctor García de la Concha. A continuación, debe marcar la respuesta correcta entre las opciones que se ofrecen. La primera, 0, está resuelta y le servirá como ejemplo. Solo hay 10 respuestas correctas. Traslade sus respuestas a la cuadrícula que aparece al final de la página. No se aceptarán respuestas tachadas en la cuadrícula. Escriba solo la opción que cree que es correcta. Oirá el texto 2 veces. Conteste todo lo que pueda durante la primera audición y complete o corrija su trabajo durante la segunda. Tiene 60 segundos para leer las preguntas que aparecen debajo. Al finalizar, tendrá
90 segundos
para completar sus respuestas.
Ahora escuche la grabación.
Don Víctor García de la Concha, director de la Real Academia Española. Buenos días.
Buenos días.
Usted deja la dirección de la Academia tras 12 años, ¿no?
Bueno, 12 años como director y otros 6 en que fui secretario durante el mandato de Fernando Lázaro. Han sido 18 años de servicio directo a la Academia y es el momento de dejar paso y tomar descanso.
¿Qué cree que dirán en el futuro de su tarea como director?
Creo que serán generosos conmigo y que dirán que se han hecho muchas cosas, que la academia ha cambiado. Creo que se han hecho cosas importantes, sobre todo en relación con las academias de América y Filipinas. Ahí hemos creado una unidad familiar, no solamente de relación personal, sino de obra, porque ya todas las obras lingüísticas básicas de la academia, el diccionario, la gramática, la ortografía, que son los 3 puntales en los que sustenta y se expresa la unidad de la lengua, ya no son obras de la RAE, sino que son obras de coautoría, obras redactadas por la RAE y por las 21 academias que con ella integran la Asociación de Academias de la Lengua Española. La lengua está por encima de la política y gracias a eso la lengua puede servir para algo como la Comunidad Iberoamericana de Naciones.
¿Es cierto que su antecesor en el cargo le recomendó «Ocúpate de América»?
Sí. La verdad es que cuando me hice cargo de la Secretaría de la Academia, siendo todavía director Fernando Lázaro, ya empecé a recibir mensajes en ese sentido, no solo del anterior presidente, también de otros académicos, en el sentido de que había que dedicarse más de América. ¿Y cuál no sería mi sorpresa cuando el rey, la primera vez que me recibió como presidente de la Academia, me dijo: «Yo no te voy a pedir más que una cosa, que te dediques a América». Y eso fue para mí el mandato definitivo de dedicarme a América. He viajado decenas y decenas de veces a América y todo eso ha servido para configurar y para impulsar esta política lingüística que hoy es una realidad hermosa que envidian otras lenguas. Lo hermoso es que la diversidad de los acentos del español potencia la unidad de la lengua. Más del 80% del léxico es absolutamente común a todos los hispanohablantes, por no hablar de la gramática o la ortografía.
En el año 2050, Estados Unidos será el país con más hispanohablantes de la Tierra. ¿Cómo será ese español?
Pues será un español que recibirá muchas influencias, como siempre ocurre con las lenguas que están en contacto. Así nació el español, como una lengua mestiza. Era una lengua que recibió influencia de todas las lenguas, y que cuando ya saltó el mar y llegó a América, también recibió influencias de las lenguas indígenas americanas. Y después, en el siglo XVIII y en el siglo XIX, el español dio cabida a una gran cantidad de galicismos que hoy ya nadie siente como tales. Y lo mismo ocurre ahora con los anglicismos. Piense usted en lo que ocurre con el léxico del fútbol. El léxico del fútbol es británico, es inglés, y sin embargo, hoy día ya nadie lo siente como tal.
Le voy a hacer una consulta. El otro día discutía con mi hija adolescente sobre un término. Ella decía, he hablado con un amigo. Y yo le decía, ah, ¿le has llamado por teléfono? Y ella decía, no, no, le he mandado un mensaje. Y yo le decía, entonces no has hablado, te has escrito. ¿Qué opina usted?
Bueno, ella está empleando el verbo hablar en el sentido de comunicarse. No me parece mal.
De acuerdo, se lo transmitiré. Otra pregunta. ¿Internet va a acabar con el diccionario en papel?
No. Nuestro diccionario recibe en Internet cada día 1 millón de consultas, pero yo creo que es por comodidad, porque se está en el ordenador, se tiene la tecla a mano, pero yo no creo que eso llegue a suprimir el tacto del papel. En cualquier caso, de momento es una incógnita, claro, pero más amplia, referida al libro en general, aunque sí creo que las horas de consulta se emplearán cada vez más en su versión de Internet.
Ahora tiene 1 minuto para terminar sus respuestas. Escuche de nuevo la grabación.
Don Víctor García de la Concha, director de la Real Academia Española. Buenos días.
Buenos días.
Usted deja la dirección de la Academia tras 12 años, ¿no?
Bueno, 12 años como director y otros 6 en que fui secretario durante el mandato de Fernando Lázaro. Han sido 18 años de servicio directo a la Academia y es el momento de dejar paso y tomar descanso.
¿Qué cree que dirán en el futuro de su tarea como director?
Creo que serán generosos conmigo y que dirán que se han hecho muchas cosas, que la Academia ha cambiado. Creo que se han hecho cosas importantes, sobre todo en relación con las Academias de América y Filipinas. Ahí hemos creado una unidad familiar, no solamente de relación personal, sino de obra, porque ya todas las obras lingüísticas básicas de la Academia, el diccionario, la gramática, la ortografía, que son los 3 puntales en los que sustenta y se expresa la unidad de la lengua, ya no son obras de la RAE, sino que son obras de coautoría, obras redactadas por la RAE y por las 21 academias que con ella integran la Asociación de Academias de la Lengua Española. La lengua está por encima de la política y gracias a eso la lengua puede servir para algo como la Comunidad Iberoamericana de Naciones.
¿Es cierto que su antecesor en el cargo le recomendó «Ocúpate de América»?
Sí. La verdad es que cuando me hice cargo de la Secretaría de la Academia, siendo todavía director Fernando Lázaro, ya empecé a recibir mensajes en ese sentido, no solo del anterior presidente, también de otros académicos, en el sentido de que había que dedicarse más de América. ¿Y cuál no sería mi sorpresa cuando el rey, la primera vez que me recibió como presidente de la Academia, me dijo, «Yo no te voy a pedir más que una cosa, que te dediques a América». Y eso fue para mí el mandato definitivo de dedicarme a América. He viajado decenas y decenas de veces a América y todo eso ha servido para configurar y para impulsar esta política lingüística que hoy es una realidad hermosa que envidian otras lenguas. Lo hermoso es que la diversidad de los acentos del español potencia la unidad de la lengua. Más del 80% del léxico es absolutamente común a todos los hispanohablantes, por no hablar de la gramática o la ortografía.
En el año 2050, Estados Unidos será el país con más hispanohablantes de la Tierra. ¿Cómo será ese español?
Pues será un español que recibirá muchas influencias, como siempre ocurre con las lenguas que están en contacto. Así nació el español, como una lengua mestiza. Era una lengua que recibió influencia de todas las lenguas, y que cuando ya saltó el mar y llegó a América, también recibió influencias de las lenguas indígenas americanas. Y después, en el siglo XVIII y en el siglo XIX, el español dio cabida a una gran cantidad de galicismos que hoy ya nadie siente como tales. Y lo mismo ocurre ahora con los anglicismos. Piense usted en lo que ocurre con el léxico del fútbol. El léxico del fútbol es británico, es inglés, y sin embargo, hoy día ya nadie lo siente como tal.
Le voy a hacer una consulta. El otro día discutía con mi hija adolescente sobre un término. Ella decía, he hablado con un amigo. Y yo le decía, ah, ¿le has llamado por teléfono? Y ella decía, no, no, le he mandado un mensaje. Y yo le decía, entonces, no has hablado, te has escrito. ¿Qué opina usted?
Bueno, ella está empleando el verbo hablar en el sentido de comunicarse. No me parece mal.
De acuerdo, se lo transmitiré. Otra pregunta. ¿Internet va a acabar con el diccionario en papel?
No. Nuestro diccionario recibe en Internet cada día 1 millón de consultas, pero yo creo que es por comodidad, porque se está en el ordenador, se tiene la tecla a mano, pero yo no creo que eso llegue a suprimir el tacto del papel. En cualquier caso, de momento es una incógnita, claro, pero más amplia, referida al libro en general, aunque sí creo que las horas de consulta se emplearán cada vez más en su versión de Internet.
Ahora tiene 90 segundos para comprobar y completar su trabajo. Este es el final de la primera parte. Segunda parte.
Va a escuchar un fragmento de los participantes en una tertulia radiofónica. Después deberá responder brevemente las preguntas 1 a 10 que se plantean. La primera, 0, está resuelta y le servirá como ejemplo. Oirá el texto 2 veces. Conteste todo lo que pueda durante la primera audición y complete o corrija su trabajo durante la segunda. Tiene 60 segundos para leer las preguntas que aparecen debajo. Al finalizar, tendrá
90 segundos
para completar sus respuestas.
Ahora escuche la grabación.
Son las 10 de la mañana, 1 hora menos en Canarias. El diccionario define el talento como la capacidad de entender o la capacidad para el desempeño o ejercicio de una ocupación. Pero esa aptitud necesita algo más para desarrollarse, la educación. José Antonio Marina afirma que el talento es el triunfo de la inteligencia práctica, la que se emplea para lograr grandes objetivos, la inteligencia para la vida, la sabiduría para elegir metas, porque en el juego de la vida no siempre gana el que tiene mejores cartas, sino el que mejor sabe jugar las suyas, aunque sean peores. Curiosamente, siempre se ha considerado que el talento es algo innato, con lo que se nace, que se tiene o no se tiene. Pero un reportaje reciente, publicado en el periódico La Vanguardia, se titulaba «El talento no se tiene, se gana». Hoy les proponemos una reflexión sobre ello. ¿Qué es el talento? ¿Nos ayuda a vivir? ¿Existen muchos talentos distintos y todos tenemos alguno? ¿Para qué sirve si todos conocemos personas que han desperdiciado grandes capacidades? ¿Cómo se relacionan educación y talento? Esperamos sus opiniones a través de nuestra página en Facebook, nuestro correo electrónico o nuestros números de teléfono gratuitos. José Antonio Marina, buenos días.
Buenos días, Pepa.
José Antonio Segurado, buenos días.
Buenos días.
Nuria Ribó, buenos días.
Buenos días.
José Antonio, ¿qué es el talento?
Es el desarrollo de las capacidades y su buena utilización. No hay talentos ocultos. El talento siempre tiene resultados reales.
Así que son las dos partes, tenerlo y ponerlo en práctica.
Así es. La etimología es muy bonita. El talento era una moneda de mucho valor en el Imperio Romano y ha llegado a tener el sentido que tiene ahora gracias a una parábola de la Biblia. La parábola de los talentos, que viene a ser el ejemplo de la inteligencia bien invertida. No es un tesoro que se guarda, es una inversión intelectual que se demuestra en las metas que afronto y en cómo las afronto. Si me equivoco en las metas, no tengo talento.
José Antonio Marina dice que hay un tipo de inteligencia superior, que es la inteligencia práctica, aplicar el sentido común a los aspectos más complejos. A mí me parece que el talento hay que cuidarlo y desarrollarlo a lo largo de toda su vida.
A veces es difícil distinguir entre talento, inteligencia y sabiduría. Yo también creía que el talento era algo innato. Por eso me parece interesante el planteamiento de que el talento se puede ejercitar. Y eso es lo que me gustaría saber. ¿Cómo se puede hacer eso? Por ejemplo, creo que en una sociedad tan cambiante como la actual, me da la sensación de que los talentos también tienen que ser flexibles, ¿no?
Bueno, en este momento es especialmente importante precisar estos aspectos, porque la riqueza de un país se basa precisamente en el talento de sus ciudadanos. Y hoy sabemos muchas cosas de cómo se puede educar el talento, y yo intento que todos, pero especialmente los padres y los profesores, puedan saber cómo puede hacerse esto. Por ejemplo, se hacen muchos estudios con parejas de gemelos exactos, monocigóticos, pero que han sido educados en distintos ambientes, porque así puede verse qué elementos son comunes a esos hermanos, qué se debe a la herencia genética y cuánto se debe al ambiente en el que se han criado. Y hay un consenso general entre los investigadores. Se ha averiguado que la heredabilidad de la inteligencia no va más allá del 50% desde el punto de vista genético y que el otro 50% es fruto de la educación. Cuando yo hablo de inteligencia práctica no me refiero tan solo a que sea para dedicarse a actividades prácticas, sino también teóricas. Por ejemplo, hacer matemáticas es una actividad teórica, pero el matemático tiene que organizar su vida práctica, sus hábitos de motivación, sus hábitos ejecutivos, precisamente para dedicarse a hacer matemáticas. El cerebro no tiene como principal función conocer, sino dirigir bien nuestros talentos.
Recordamos a nuestros oyentes que pueden llamarnos o escribirnos para darnos su opinión. Díganos, ¿qué creen ustedes?
Ahora tiene un minuto para terminar sus respuestas. Escuche de nuevo la grabación.
Son las 10 de la mañana, una hora menos en Canarias. El diccionario define el talento como la capacidad de entender o la capacidad para el desempeño o ejercicio de una ocupación. Pero esa aptitud necesita algo más para desarrollarse, la educación. José Antonio Marina afirma que el talento es el triunfo de la inteligencia práctica, la que se emplea para lograr grandes objetivos, la inteligencia para la vida, la sabiduría para elegir metas, porque en el juego de la vida no siempre gana el que tiene mejores cartas, sino el que mejor sabe jugar las suyas, aunque sean peores. Curiosamente, siempre se ha considerado que el talento es algo innato, con lo que se nace, que se tiene o no se tiene. Pero un reportaje reciente, publicado en el periódico La Vanguardia, se titulaba «El talento no se tiene, se gana». Hoy les proponemos una reflexión sobre ello. ¿Qué es el talento? ¿Nos ayuda a vivir? ¿Existen muchos talentos distintos y todos tenemos alguno? ¿Para qué sirve si todos conocemos personas que han desperdiciado grandes capacidades? ¿Cómo se relacionan educación y talento? Esperamos sus opiniones a través de nuestra página en Facebook, nuestro correo electrónico o nuestros números de teléfono gratuitos. José Antonio Marina, buenos días.
Buenos días, Pepa.
José Antonio Segurado, buenos días.
Buenos días.
Nuria Ribó, buenos días.
Buenos días.
José Antonio, ¿qué es el talento?
Es el desarrollo de las capacidades y su buena utilización. No hay talentos ocultos. El talento siempre tiene resultados reales.
Así que son las dos partes, tenerlo y ponerlo en práctica.
Así es. La etimología es muy bonita. El talento era una moneda de mucho valor en el Imperio Romano y ha llegado a tener el sentido que tiene ahora gracias a una parábola de la Biblia. La parábola de los talentos, que viene a ser el ejemplo de la inteligencia bien invertida. No es un tesoro que se guarda, es una inversión intelectual que se demuestra en las metas que afronto y en cómo las afronto. Si me equivoco en las metas, no tengo talento.
José Antonio Marina dice que hay un tipo de inteligencia superior, que es la inteligencia práctica, aplicar el sentido común a los aspectos más complejos. A mí me parece que el talento hay que cuidarlo y desarrollarlo a lo largo de toda su vida.
A veces es difícil distinguir entre talento, inteligencia y sabiduría. Yo también creía que el talento era algo innato. Por eso me parece interesante el planteamiento de que el talento se puede ejercitar. Y eso es lo que me gustaría saber. ¿Cómo se puede hacer eso? Por ejemplo, creo que en una sociedad tan cambiante como la actual, me da la sensación de que los talentos también tienen que ser flexibles, ¿no?
Bueno, en este momento es especialmente importante precisar estos aspectos, porque la riqueza de un país se basa precisamente en el talento de sus ciudadanos. Y hoy sabemos muchas cosas de cómo se puede educar el talento, y yo intento que todos, pero especialmente los padres y los profesores, puedan saber cómo puede hacerse esto. Por ejemplo, se hacen muchos estudios con parejas de gemelos exactos, monocigóticos, pero que han sido educados en distintos ambientes, porque así puede verse qué elementos son comunes a esos hermanos, qué se debe a la herencia genética y cuánto se debe al ambiente en el que se han criado. Y hay un consenso general entre los investigadores. Se ha averiguado que la heredabilidad de la inteligencia no va más allá del 50% desde el punto de vista genético y que el otro 50% es fruto de la educación. Cuando yo hablo de inteligencia práctica no me refiero tan solo a que sea para dedicarse a actividades prácticas, sino también teóricas. Por ejemplo, hacer matemáticas es una actividad teórica, pero el matemático tiene que organizar su vida práctica, sus hábitos de motivación, sus hábitos ejecutivos, precisamente para dedicarse a hacer matemáticas. El cerebro no tiene como principal función conocer, sino dirigir bien nuestros talentos.
Recordamos a nuestros oyentes que pueden llamarnos o escribirnos para darnos su opinión. Díganos, ¿qué creen ustedes?
Ahora tiene 90 segundos para comprobar y completar su trabajo.
Este es el final de la prueba de comprensión auditiva.